Tenemos visitas en nuestros estudios de Radio Nacional. En este caso estamos acompañados por Alejandro Esperguín, que es secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aquí en Santiago y coordinador del Plan Nacional de Inclusión Digital. También Agustín Brizuela, que es capacitador del Ministerio de Modernización. Muy buenos días y gracias por venir.
Buenos días, Eduardo, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, se está trabajando con lo que se refiere, digamos, a los riesgos de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. ¿De qué forma se viene trabajando sobre estas problemáticas que surgen en la provincia, ¿no?
Efectivamente, nosotros habíamos comenzado el año pasado haciendo un lanzamiento en el espacio de ESMAUNCE con beneficiarios de lo que era el plan Argentina Trabaja. Posteriormente lo hemos hecho con gente de lo que era beneficiarios de Ellas Hacen. Ahora, bueno, ha cambiado el programa, se ha unificado y todos son nuestro futuro. Bueno, en ese momento iba dedicados exclusivamente a ellos y el curso que, a ver, más allá de... se lo ha pedido mucho, ¿no? En muchos espacios, no hay diferencia en lo que es el estrato social o cultural, es un tema bastante actual y el riesgo existe para todos. Entonces, también se está cerrando con el Colegio de Médicos, se lo ha llevado a distintas entidades educativas, secundarias, y también son distintos programas. Ese era el de los riesgos que existen. También hemos comenzado el año pasado, la semana pasada, en una UPA del barrio Cáceres. Este año se ha continuado también esta semana en una UPA del barrio Autonomía, y ha más dedicado a los mayores adultos otros contenidos que les pueden ser factibles. El Plan Nacional de Inclusión Digital es muy amplio. La idea final es acercar las nuevas tecnologías o las nuevas formas de uso a todos los sectores de la sociedad. Por ahí, para un mayor adulto le es más factible aprender a manejar el uso de lo que es el home banking, hacer sus reclamos por ahí en las páginas oficiales como la del PAMI, o sacar un turno por ANSES. Evitar de que hagan esas colas larguísimas a las que por ahí uno está acostumbrado a ver, sino desde la comodidad de su casa, a través de una computadora, una tablet o un teléfono inteligente, que hoy está a la mayoría del alcance de todas las personas, puedan empezar a operar, capacitarlos para que empiecen a operar. Con el uso del home banking, por ejemplo, es muy común que las generaciones mayores de nuestros padres, de nuestros abuelos, antes acostumbraban ir al banco, sacar toda la plata del día de pago, claro, y empezar a pagar, y así hacer colas, una semana de trámites para pagar servicios. A ver, existe la posibilidad, que muchos la desconocen, más allá de que para nosotros esté muy mecanizado, muchos la desconocen y por ahí la conocen pero no saben cómo usarla, a la forma de pago por ahí desde tu casa, te sientas 5 minutos con la computadora o con un teléfono y a través del home banking pagas los distintos servicios de agua, de luz, de gas, de tarjetas muchas veces. Entonces te evitas, una, el hecho de andar con efectivo en la calle, que por ahí puede ser un poquito complicado, más para los mayores, y también evitarse esas colas y perder tiempo valiosísimo.
Seguro. Bueno, y también para los jóvenes, ¿no? Se apunta justamente la prevención de los posibles riesgos que pueden sufrir.
Efectivamente, bueno, ahí Agustín, que es uno de los alfabetizadores del Ministerio de Modernización, puede explayarse un poquito más sobre los contenidos de los riesgos que existen actualmente. Y la mejor forma es, primero, informarnos y después prevenir.
Bien. Bueno, Agustín Brizuela, justamente nos imaginamos, ¿no?, la gran demanda que existe de información para conocer por ahí la forma de evitar caer en estos riesgos, en estos casos que llegan a ser inclusive ciberdelitos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los más frecuentes, lo que más consultan los jóvenes?
Bien, la charla principal, que es con padres, se llama Cómo cuidamos a nuestros hijos en Internet. Uh-huh. En esta charla nosotros entablamos una comunicación con los padres, refiriéndonos a los temas como grooming, sexting, ciberbullying. También tocamos un poco lo que es el ciberdelito, que justamente estafas por internet, estafas bancarias, y siempre dentro de esas problemáticas tratamos de dar los tips y consejos de navegación segura. Uh-huh. También buscamos que los mismos adolescentes tengan una responsabilidad a la hora de subir su información, sea imágenes, videos, textos, ya que como siempre les dejamos en claro que internet es público, y más allá de que podamos tener una cuenta privada para nuestros amigos, por ejemplo en Facebook, siempre hay hackers o gente que sabe cómo evadir esos muros.
Bien, ahora, ¿qué significa cada uno de esos términos? El sexting, grooming, bueno, entre otros.
El grooming es la acción deliberada de acoso hacia un menor. Uh-huh. Un ejemplo que sucede mucho hoy en día en la sociedad, un adulto que se hace pasar por un joven, entabla una conversación con el menor o la menor, y siempre busca un encuentro personal con ese menor. Generalmente termina en casos de violación, en casos extremos también en la misma muerte de los jóvenes, como viene sucediendo y lo vemos en los noticieros. Uh-huh. En caso de ciberbullying es lo mismo que el bullying, solamente que sucede en internet. Es todo también acoso, pero de una manera más discriminativa hacia un adolescente que puede tener ciertas diferencias. Por ejemplo, en un caso que siempre lo damos, de una chica que se llamaba Antonella, que tenía un retraso madurativo y había compartido un video en sus redes sociales. Justamente
se viralizó, se conoció, ¿no? A nivel nacional.
Exactamente, sí. Sin saber que esa persona tenía un problema, y bueno, se ha terminado viralizando en todo el país, y obviamente ha causado un daño hacia esa persona y la familia de esa persona.
Claro, hola, soy Anto, creo que algo así se llamaba.
Así era el video que se viralizaba en las redes.
Y claro, fue objeto de burlas, y obviamente tuvo un fuerte impacto anímico en esta joven, ¿no?
Sí. Cuando después tocamos el tema sexting.
Sí.
Sexting es la acción de enviar, recibir fotos y videos por ahí con contenido que no es para niños o menores, sexual, y la idea de aquí en el sexting, como no está prohibido, la idea es que hacemos una campaña que se llama Sextear con la Cabeza, que es que si lo haces no muestres tu rostro, porque es algo que ya queda marcado, ¿entiendes? Y claro.
Además no se puede eliminar una vez que ha sido subido, digamos, en internet, en algún lugar puede subsistir.
Sí, no, exactamente.
Por más que se borre la cuenta personal.
Exacto, muchas veces antes de que los borren en por ejemplo un video de YouTube, muchas veces ya está descargado en los mismos celulares o en las computadoras y lo vuelven a subir. O sea, es muy difícil borrar eliminar algo de la red.
Y un gran tema es justamente, digamos, tratar de poner límites en el exhibicionismo, sobre todo de los adolescentes, ¿no?
Sí.
Que no miden los riesgos.
Exactamente, por ahí son modas. A ver, nosotros no podemos hacer la vista gorda respecto a estos temas. Sabemos que existe. A ver, no es que se lo aliente, todo lo contrario, sino que simplemente, si existe, sea realizado con conocimiento de cuáles son las consecuencias que pueden acarrear a futuro. Por ahí los más jóvenes, todos hemos estado en ese lugar de ser adolescentes y no medir los riesgos. Y como decías vos recién, se sube un contenido, un dato, sea una fotografía, una imagen, un video, y después es muy difícil que se borre. Y más cuando se viraliza, se crea una bola de nieve que es imparable.
Claro.
Entonces, justamente, que adquieran real conciencia de los riesgos que puede implicar subir una fotografía. A ver, ser un poquito más cuidadosos y valorar lo que es la imagen personal, ¿no?
Claro. Bueno, y estos dispositivos nuevos justamente ponen al alcance de cualquiera la posibilidad de compartir por ahí contenido que no es recomendable. Digo que tener en cuenta que en Argentina hay más celulares que habitantes, ¿no?
Exactamente.
Más celulares que la cantidad de habitantes que tenemos.
Así. Sí, la verdad hay una gran disponibilidad de esto, de estas herramientas, igual las computadoras, las tablets, y están muchas veces al alcance de todos por cuestiones globales, que llegan siempre, sea un teléfono no tan nuevo, no tan actualizado, igual siempre está la disponibilidad de móvil, y siempre nosotros decimos que la mejor manera de usar el internet es usarlo con responsabilidad, teniendo en cuenta que todo es público, que es muy difícil borrar un video, como le contaba hace rato, de la red, que pueden verlo hasta el otro lado del mundo en el instante en que lo subes.
Sí. Bueno, hemos visto casos, algunos videos realizados aquí en Santiago del Estero, por ahí, digamos, en situaciones más o menos felices o no tanto, en publicaciones en el extranjero, ¿no? Digamos, otra de las modas son los youtubers y compartiendo por ahí material de Santiago del Estero, y que a su vez es compartido y una cadena que en definitiva da vuelta al mundo. Así que es impensable los alcances que puede tener un video, ¿no?
Sí, o una foto. Como digo, en un minuto te pueden ver miles de millones de personas en YouTube. También el tema de los youtubers, siempre hay casos polémicos que han subido hasta sus mismos videos íntimos en YouTube. Y siempre hay que tratar con responsabilidad, porque esas mismas personas tratan con menores. Y justamente la idea nuestra y del programa es que tratar de que se use responsablemente esto. Y otro propósito es capacitar a estas personas. También hacemos cursos en lo más técnico y teórico para que estos también puedan aprovechar esta herramienta que es el internet para su beneficio educativo o laboral, profesional.
Claro. Por ejemplo, quería agregar, respecto a lo que dice Agustín, nosotros cuando comenzamos las charlas, a ver, siempre se plantea el hecho de que internet es, sin duda alguna, una herramienta o una creación que creo, sin temor a equivocarme, que después de la imprenta es una de las más importantes de la historia de la humanidad. Es una herramienta valiosísima que, bien utilizada, puede ser muy beneficiosa, no solo en lo personal, sino en lo que es la comunidad en general. Antes, por ahí, para hacer una tarea de la escuela, los chicos recurrían a un manual. Con el avance tecnológico,
Tenían que ir a la biblioteca,
exactamente. Después, con el avance tecnológico, salían las enciclopedias en CD-ROM, y hoy desde un teléfono puedes acceder a páginas grandes como Wikipedia, que tienen muchísimo contenido. Pero también, como es una herramienta de uso masivo, conlleva ciertos riesgos, y estos riesgos son los que justamente en lo que queremos hacer prevención. Otro de los contenidos que se dictan en los cursos, que eso ya son cursos largos, son más técnicos, un poquito más de capacitación, es por ahí, si uno tiene algún emprendimiento económico pequeño, es cómo poder hacer redituable, hacerlo más competente en el mercado. Hay, por dar un caso, una persona, un joven que se dedica a las artesanías, a la manufactura de pulseras, de bisutería, por ahí tiene un pequeño círculo donde lo vende. Ahora, si nosotros utilizamos estas herramientas como internet, las redes sociales, la idea es capacitar para que ellos puedan hacer un poco de marketing digital y poder ampliar su competitividad, ¿no? O sea, entonces, todos estos temas, la idea es en el caso de los jóvenes, hacer prevención de los riesgos que corren y también capacitar en cuanto a lo que puede ser la buena utilización de esta herramienta que es Internet, las redes sociales, que hoy vivimos, creo que en el apogeo de lo que es este medio de comunicación masiva.
Bueno, estamos hablando con Alejandro Esperguín del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aquí en Santiago y con Agustín Brizuela del Ministerio de Modernización. Y un tema que quedó pendiente es ¿cómo pueden hacer los padres para controlar y prevenir estos episodios en los cuales se ven involucrados sus hijos menores, ¿no?
Bien, nosotros hacemos hincapié siempre en el diálogo, diálogo abierto con sus hijos, que generen esa confianza, que tengamos en cuenta que en casos de como grooming o problemas que haya desencadenado el sexting, siempre el niño o el adolescente se siente culpable y la peor manera de encarar esa situación es empeorando la situación es justamente que el padre le siga haciendo hincapié en que ha hecho mal en el accionar, claro, justamente la mejor
actitud inquisitiva.
Claro, la mejor manera justamente es dialogando, viendo siempre una posible solución. Y otra cosa en la que hacemos también hincapié es cómo nosotros nos damos cuenta de que está sucediendo algo. Y en ese darse cuenta siempre se genera en el adolescente un mal desempeño en la escuela. También se sabe dar que el adolescente está estresado, o el niño está estresado, está toda la hora con los dispositivos.
Está pendiente, hay un cambio de conducta muy notorio.
Sí, o sea, si bien estamos con el dispositivo, pero en estos casos se da cuenta de que sucede algo. También uno de lo que hacemos hincapié siempre es
qué importante tu pregunta, Eduardo.
Sí, en muchos casos se llega inclusive a la depresión, ¿no?
Sí,
al riesgo de la vida de los adolescentes que por ahí involuntariamente o sin medir las consecuencias quedan expuestos de por vida.
Son víctimas y por ahí la persona, el sujeto activo, si hablamos en términos jurídicos de lo que sería esta figura penal, porque ya se encuentra tipificado, si bien no está inmerso en el código, ese es otro tema para hablar.
Que se tienen que adaptar los códigos a las nuevas tecnologías.
Exactamente. Hay leyes que ya tutelan justamente todas estas acciones típicas, ¿no? Pero con respecto a lo que vos preguntabas, fundamental para los padres, hoy es muy común que los niños, a ver, en nuestra época, cuando éramos más chicos, por ahí no teníamos el acceso a estos pequeños dispositivos o grandes dispositivos, entonces o mirábamos tele o jugábamos con nuestros amigos. Actualmente, y cada vez se da con chicos más jóvenes, el padre, para el niño, para tenerlo quieto a veces o para que esté entretenido, le entrega el teléfono, le entrega una tablet o el acceso a la computadora, que no está mal, pero siempre todo en su justa medida, ¿no? Y justamente, formas sin inmiscuirnos en lo que es la privacidad, porque es algo muy importante, pero sí, en cuanto a la responsabilidad parental, es estar atentos. Por ahí los chicos entran a ver de manera inocente un video en YouTube de contenidos infantiles, de juguetes, de programas, pero uno al poner en un buscador determinadas palabras, juegos para niños, por ejemplo, por ahí si no se activan los controles parentales que hoy todos los dispositivos los traen, la mayoría de las páginas, los televisores, exactamente, que te bloquean el contenido inapropiado para menores. Y conlleva un gran riesgo porque los resultados que la búsqueda te arroja pueden ser muchísimos.
Puede ser pornografía.
Exactamente. Justamente, una de las formas es activar los controles parentales. Existen muchísimos tutoriales por ahí si uno no está tan aversado en estos temas. Existen muchos tutoriales en YouTube, en distintas páginas, de cómo activar los filtros parentales en un teléfono móvil, en una página web desde una computadora. Es más, YouTube es el banco de uno de los bancos de datos más impresionantes, porque se está alimentando constantemente. Entonces, los contenidos son amplios, amplísimos. Entonces, justamente, si bien la política de la página es por ahí cuando hay un contenido no apropiado, se baja automáticamente el video, pero por ahí lo suben con otros títulos. Claro,
están enmascarados y solapados. Y digamos, aquel que entra sin tener, digamos, muchas precauciones, puede llevarse una sorpresa, puede encontrarse con algo que no es lo que parece, ¿no?
Exacto. Por eso los padres muchas veces, de manera inconsciente o inocente, le dan esta herramienta a los niños, que es buena, pero si se lleva el control necesario, puede ser realmente muy buena. Si no, puede conllevar ciertos riesgos. Otra forma es buscar en el historial cuáles son las páginas que el niño ha estado viendo. Uno por ahí está en una página, hace un clic y te aparecen 1000 opciones en internet, se te abren muchas ventanas, que muchas pueden ser virus, muchas pueden llevarte a otras páginas que no tenían que ver con el contenido que el menor estaba buscando, ¿no?
Claro. Bueno, aquellos que estén interesados justamente en participar de estas capacitaciones, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Qué requisitos se piden?
Sí, a ver, estamos trabajando con distintos organismos, uh-huh, educativos, escuelas secundarias, UPAs, ONGs. Nosotros, el principal requisito que solicitamos es que nos cedan el espacio donde se van a desarrollar estas charlas. Esto es para los cursos cortos, y muchas veces, bueno, la posibilidad, si tienen un cañón, que no es un requisito sine qua non, sino que facilita mucho más el trabajo del capacitador para proyectar ahí las diapositivas y el material de soporte, uh-huh, se pueden dirigir al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, aquí ubicado en el pasaje Lugones 71, en el primer piso, y ahí hacer el pedido. Y si no, nuestros alfabetizadores, ellos se están moviendo desde el año pasado ya en todo lo que es la capital, lo que es Banda. Ahora se ha empezado a abarcar el interior también. Esto es para toda la provincia. Uh-huh. Entonces, en la medida de las posibilidades y de los cronogramas que vayamos armando, es totalmente gratuito. Eso es fundamental. Tanto la charla que se brinda como para los espectadores también, para el público en general.
Bien. Bueno, les agradezco mucho esta visita, muy interesante, y bueno, por habernos también instruido, ¿no?, en estas cuestiones que, digamos, uno va aprendiendo día a día. Bueno.